the sky turn dark at night. When it rained 5 days and the sky turn dark at night, then trouble taking place in the lowlands at night.
La mayoría de las personas nos vestimos a diario, incluso hay quien se viste para ir al chiringuito, hay quien escoge su ropa con muchísimo trabajo, dedicación, o también la escoge por cómo quiera ir de cómoda o lo que quiera aparentar o sugerir con lo que se pone. Hay quien lo hace para verse bien, hay quien se viste de una forma concreta para reivindicar algo, para hacer política a través de su vestuario. Para las mujeres, la ropa ha sido en muchos casos una manera de opresión, tanto física como social. Es por eso que las mujeres también han sabido que la moda puede ser un arma para desafiar las normas, romper estereotipos y reafirmar su independencia. Laura Castelló es ilustradora, además de licenciada en Bellas Artes y la autora de Vestidas para la Revolución, liberación de la mujer a través de la moda. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
encantada.
Lo mismo, Laura. Cuéntanos, ¿qué te llevó a hacer este libro? Porque es un volumen, ¿no?, que va mucho más allá de lo estético, de la ilustración, porque hay muchísimo también de la historia de la lucha feminista.
Sí, bueno, a mí me interesaba la conexión entre las dos cosas, ¿no?, entre los movimientos y la moda, y cómo la moda puede ser un signo de expresión y cómo puede hablar de... Bueno, de lo que pensamos y poder reivindicar, ¿no? Me gustaba mucho esa conexión y, bueno, todo nació viendo una fotografía de una Teddy Girl que no había visto en mi vida, me pareció súper curiosa y a partir de ahí empecé a tirar del hilo y a conocer un poco todos estos movimientos.
Laura, la historia está llena, ¿no?, de ejemplos en los que la estética es un eje para la revolución. Parece que los movimientos, ¿no?, contraculturales han ido siempre muy ligados con una estética muy concreta y con una manera de vestir, ¿verdad?
Sí. También partimos de la base de que casi todos los movimientos contraculturales siempre surgen en gente joven, que de por sí es gente que quiere romper con lo que hay, que quiere romper con la norma, que no le gusta lo que le dicen sus padres o lo que les dicen que tiene que hacer. Entonces, bueno, tienen en común eso, ese deseo por romper con lo antiguo.
Históricamente, ¿cómo ha tratado la moda a las mujeres? Que como la mayoría de aspectos de la sociedad, ¿no?, lo controlaban, lo controlan, ¿no?
Pues sí.
En muchos casos los hombres, o dicho de otra forma, Laura, ¿cómo han querido los hombres que vayan vestidas las mujeres? ¿O cómo quieren?
Sí, pues si nos fijamos a lo largo de la historia siempre han habido estéticas muy concretas, ¿no? Desde llevar corsé hasta no llevar pantalón, tuvimos prohibido el pantalón por ley, no podíamos, era ilegal, vestidos pesadísimos o pues eso, pelucas, en fin, un montón de cosas que se nos venían impuestas y que romper con eso simbolizaba una liberación, ¿no? Dejar de llevar corsé o conquistar el pantalón para nosotras fue un símbolo también.
Claro, hablas del corsé, ¿no?, porque hasta físicamente, ¿no?, se ha torturado,
sí,
con la ropa, ¿no?, como muestras cuando hablas de la ropa victoriana, por ejemplo, esos corsés,
sí,
que además de incomodísimos, ¿no?, acarreaban problemas súper graves, sí, de salud.
Sí, sí, al parecer yo también, pues de todo esto, al final yo soy dibujante y de todo esto me he tenido que informar y mientras iba investigando también alucinaba con ciertas cosas, pues resulta que el corsé nos desplazaba los órganos internos porque pues teníamos tanta presión al estar tan apretados, los órganos tenían que volver a que resituarse, ¿no?, y ponerse en posiciones que les dejaban respirar un poco. Uh-huh. Y luego también tenía muchos problemas en los pulmones, no podían respirar. Aparte los mariñaques, que eran unas estructuras de metal que llevábamos como alrededor de la cadera, ¿no?, que hacía que la falda tuviera como mucho volumen. Entonces eso pues parece ser que había problemas de se quemaban, ¿no?, al no controlar mucho el radio por el que te mueves, pues las velas se prendían y subía y había como muchos accidentes de quemarse las mujeres los vestidos.
Elementos de tortura, total, ¿no? Vamos.
Más o menos,
las cosas, sí, sí, como son. Oye, parece que las modas son algo colectivo, pero también has querido dar mucha importancia a nombres propios, ¿no? Hemos comenzado, por ejemplo, esta charla escuchando, ejemplo, a ver si Smith, como dices, ¿no? En el libro que es considerada ella la emperatriz del blues y madrina del jazz, con su propia leyenda. Los nombres propios también son importantes, ¿no? Los individuales para una lucha colectiva, Laura.
Sí, totalmente, claro. La historia está llena de referentes y en muchos casos que ni siquiera hemos conocido. Por ejemplo, el capítulo de La sin sombrero a mí me dejó fascinada porque, por ejemplo, en la generación del 27 nosotros estudiamos y conocemos mucho a los artistas hombres, Dalí, Lorca, etcétera, pero no tenemos ni idea de quiénes fueron ellas, ¿no? Y fueron, al parecer, fueron importantísimas, conocidísimas, tuvieron mucha relevancia en la época, mucho éxito, eran artistas de todo tipo, poetisas, pintoras, escultoras, etcétera, y no teníamos ni idea. Bueno, yo, o sea, son nombres que no conocemos prácticamente.
Claro, hablamos de María Zambrano, ¿verdad? María
Exacto.
Teresa León, Rosa Chacel.
Sí,
claro,
sí.
Hace menos de un siglo de todo esto, y no han trascendido ellos y
sí.
ellas, ¿no?
Claro, exacto. Sí, y luego, bueno, referentes de toda la vida, como Coco Chanel, de todos los movimientos podemos sacar a alguien y referentes importantes, ¿no?
Ajá.
Sí.
¿En la generación del 27 que simbolizaba lo del sombrero? Porque se llaman las sin sombrero por esa prenda de vestir, ¿no?
Sí, parece ser que fue... Sí, viene de una anécdota en la que pasaban por la Puerta del Sol y decidieron quitarse el sombrero porque decían que les congestionaban las ideas. Y al parecer, pues, la gente lo vio mal porque no estaba bien visto quitarse en público el sombrero y cuentan que les insultaron. Entonces quedó como... Se quedaron con ese nombre, se quedó como un símbolo también, ¿no? De ruptura, ¿no? De reivindicación, vamos.
Uh-huh. Algunas modas, digamos, bueno, pues perduran en la actualidad, ¿no? Que son de aquella época, de la década de los 20. Nos encantaría que nos hablases de la tribu Namibia Herero, ¿verdad? Y de cómo las mujeres viven inspiradas, ¿no? La moda victoriana, ¿no?
Sí, sí, justo, o sea, ellos sufrieron muchísimo la represión y bueno, y adoptaron, hicieron como justo lo contrario, en vez de odiar toda esa moda que les impusieron y esa manera de vestir y que los esclavizaron y bueno, fue una tragedia, la verdad, si leéis el capítulo está contada la historia, pero vamos, en vez de rechazar toda esa época y toda... Y todo lo que simbolizó lo han adoptado como símbolo de empoderamiento y de amor a su cultura, ¿no?
La apropiación, ¿no? Algo de lo que luego se han servido también otros movimientos, ¿no? Como el movimiento queer, por ejemplo, y demás, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Los bikinis y las minifaldas, ¿no? Son prendas que merecen capítulos aparte de los que se ha hablado muchísimo en la historia de la moda, además, ¿no?
Sí, sí, sí. También simbolizaron una ruptura y una explosión, ¿no? De creatividad y de alegría y de liberación sexual también y súper importante, claro.
Laura, ¿cómo fue todo el trabajo de documentación? Porque como bien decías, claro, ha habido aquí muchísima labor histórica también, ¿no? Con cada uno de los colectivos diferentes y con cada una de las mujeres que has traído al libro. Pero claro, después hay que llevarla a la ilustración con los matices de cada vestimenta.
Sí.
¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has pasado?
Pues mira, estuve prácticamente un año documentándome, me puse en contacto, como ya te digo, yo al final soy dibujante y tuve que informarme y que documentarme muchísimo, entonces me puse en contacto con profesores de universidades de diseño de moda, bueno, me recomendaron muchísima bibliografía, estuve leyendo mucho y bueno, en bibliotecas, etcétera. Y luego pues estuve, ya te digo, un año recopilando la información y escribiendo todo el texto y luego prácticamente otro año dibujando solamente. Así que sí, ha sido muy, muy denso y bastante intenso, sí.
Desde luego que sí. Bueno, sí. Ahí está el resultado, que además, bueno, es un libro estupendo también como consulta o también, ¿no? Como lectura, ¿no? De inicio al final para esta historia, ¿no? De la revolución desde la vestimenta, pero también, como decíamos, la historia del feminismo. Uh-huh. En torno a la moda hay un montón de mitos, de leyendas, Laura, algunas falsas, pero que resultan súper reveladoras, ¿no? Como, por ejemplo, lo que fue o lo que se dijo que fue la quema de sujetadores, algo que nunca sucedió, pero que, bueno... Que menos mal que ha trascendido también, ¿no? De alguna forma.
Sí, se ha quedado, ya te digo, se ha quedado también como un símbolo, ¿no? Parece ser que en estas manifestaciones que feministas que ocurrieron en los 60 en Estados Unidos, no recuerdo si el 68 creo que fue, las feministas se reivindicaban en contra de Miss América, del certamen de Miss América, y cuentan que pues que cogieron bidones y los llenaron de objetos que históricamente reprimen a las mujeres, ¿no? Pues desde sujetadores hasta pintalabios, hasta pestañas postizas, secadores, en fin, zapatos de tacón, de todo. Y en una de aquellas intentaron prenderle fuego al bidón. Y parece ser que la policía pues les dijo que no, que era una locura y que era peligroso, y no lo hicieron. Pero posteriormente, cuando los medios contaron la historia de lo que había pasado en los periódicos, contaron que sí, que habían llegado incluso pues a llenar un bidón de sujetadores y a quemarlo. Y quedó la leyenda para siempre, hasta nuestros días, que es este sujetador quemado como símbolo de también de feminismo y de lucha contra el machismo.
Resulta algo mucho más que significativo, Laura, que un libro que habla de la moda para la liberación, ¿no? Lo hayas querido terminar con un capítulo dedicado al body positive.
Sí. Sí, bueno, aquí ya no entra tanto en juego la moda en sí, sino, bueno, un movimiento de percepción de nosotros mismos, ¿no? Creo que hoy en día no tenemos tanta represión en la moda, que sobre todo la línea entre lo masculino y lo femenino está muy difusa y todos jugamos con los dos roles y está muy bien. Y creo que donde está a lo mejor el foco ahora más de represión es en el canon, ¿no? Y en esta estética de estar perfecta, joven, guapa y delgada las 24 horas del día para toda la vida, que es realmente, yo creo que es prácticamente violencia psicológica. Y bueno, y todo este movimiento lo que hace al final es decir, oye, ¿no? Vamos a ser realistas, somos personas todos y todos tenemos el mismo valor y todo esto de la estética es pues, una tontería al final.
¿Crees realmente, Laura, que jugamos tanto, que rompemos con los roles de género en cuanto a la ropa?
Yo creo que está que no está tan... Bueno, creo que no es como antes, creo que ahora sí que se puede hacer y sobre todo la gente joven creo que tiene mucho menos prejuicio que antes y que es mucho más libre en ese sentido. Por supuesto queda muchísimo por hacer y por supuesto todavía se mira raro a alguien a lo mejor por vestir de una determinada manera, pero bueno, creo que al final son prejuicios y que poco a poco vamos rompiéndolo. Creo que poco a poco va siendo un poquito más libre, la verdad es que creo que sí.
Estamos escuchando de fondo, Laura, a Burka Band, unas mujeres, un grupo musical, ¿no? Que también de otro movimiento que bastante desconocido, ¿no? Como es el Tawakore, ¿no? Que también
sí,
lo incluye.
Tawakore, sí.
Correcto, ¿no? Que lo incluyes también en el libro.
Sí.
Pues con ellas nos vamos a despedir, vamos a recordar el título que tenemos a la audiencia muy pendiente y ha despertado mucho interés, Laura, Vestidas para la Revolución, la liberación de la mujer a través de la moda, escrito e ilustrado por Laura Castelló y editado por Lumber Editores. Laura, ha sido un placer tenerte en el programa y hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto, gracias por todo.
We all now wear a burqa, you don't know who is who. If you want to meet your sister, it can be your uncle too.